Hoy, en Visión para Vivir.
Judíos, griegos, esclavos, libres, la belleza del cuerpo de Cristo es que todos pertenecemos a Cristo por medio de su Espíritu Santo. De la misma forma en que nuestros cuerpos están compuestos con muchos miembros distintos, algunos visibles como mi mano y otros que usted no ve como mi hígado, todos pertenecemos a un mismo cuerpo.
El cuerpo humano es fascinante, es complejo. Cada tejido, músculo o hueso deben permanecer sanos para que todo funcione en óptimas condiciones. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Cristo se refiere a su iglesia como un cuerpo, el mismo que para funcionar debe estar activo, saludable y productivo. Sin embargo, hay factores internos y externos que lo pueden dañar. Antes de continuar con la serie Retratos Vivos de la Iglesia, escuchemos al pastor Carlos con la siguiente introducción.
En el mundo entero, los estudios de la anatomía humana ocupan la atención de todo estudiante de medicina. Si la expectativa es comprender la forma en que se pueden atender las necesidades físicas de las personas, es necesario saber la forma en que el cuerpo humano se compone, ¿no es cierto? Conocer cómo funciona, cuáles son las causas que hacen que éste falle de alguna manera. Bien, los creyentes haríamos bien en imitar a estos estudiantes de medicina, puesto que todos somos miembros de un mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. El conocer la anatomía del cuerpo de Cristo nos daría a todos una mejor comprensión acerca de la iglesia. Es decir, cómo se compone, cómo funciona, ¿y qué es lo que provoca que falle? Todo esto para saber qué hacer cuando las circunstancias se vuelven difíciles y se pierde la armonía en una congregación. De la misma forma en que el cuerpo humano ha sido maravillosamente confeccionado, también lo ha sido el cuerpo universal de Cristo, que es la Iglesia. Está lleno de variedad y diversidad. ¿Se ha dado cuenta? Sin embargo, es posible lograr la armonía dentro del cuerpo si hacemos alguna de estas cosas. ¿Sabe usted que el cuerpo ha sido diseñado para ser activo, saludable y productivo? Bueno, de igual manera, el cuerpo de Cristo debe ser activo, saludable y productivo. Sin embargo, la enfermedad también lo puede dañar. Al igual que el cuerpo físico, también puede dañarse el cuerpo espiritual de la iglesia, causando dolores y aflicción, causando resultados paralizantes que lo pueden llevar a uno a la destrucción e incluso a la parálisis de determinados miembros del cuerpo. A medida que buscamos una mejor comprensión de esta analogía de la iglesia con el cuerpo de Cristo, mantengamos una y mejor imagen mental de este maravillosamente diseñado cuerpo espiritual cuyo Cristo es la cabeza.
Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Recuerde que puede descargar el bosquejo del mensaje y así estudiar profundamente el tema de hoy. Y bien, ahora el mensaje del pastor Carlos se titula Maduramos juntos cumpliendo nuestra parte en el cuerpo.
Hay dos maneras de aprender cómo cada uno de nosotros contribuye de una manera única a la iglesia de Jesucristo. Una de ellas es estudiar lo que la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 12, específicamente los versículos 12 al 27. Esta es una manera. La otra manera es que, y esta es más rápida, por cierto, que usted vaya a su auto en este momento, abra la puerta de su auto, la cierre de golpe y se machuque el dedo pequeño de su mano derecha, de su meñique. Esa es la otra manera. Así es que le voy a dar la oportunidad de que usted escoja qué quiere hacer. Si quiere de manera rápida aprender la lección, vaya a su auto y machúquese el dedo meñique con todas sus fuerzas o quédese aquí para estudiar 1 Corintios 12. ¿Qué escoge? Buena elección. Es usted muy inteligente. Yo pienso que aunque ha tomado esta decisión y quizá el proceso de aprendizaje tarde un poquito más de tiempo que salir y golpearse con el auto, déjeme decirle que el proceso de recuperación es más rápido, se lo garantizo. Este método nos va a enseñar en unos cuantos segundos, minutos, lo que Pablo está diciéndonos en estos 16 versículos. Yo le di la opción. Si usted lo quisiera aprender en segundos, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si lo quiere aprender en los próximos 30 minutos, entonces la palabra del Señor tiene algo muy importante para todos nosotros. Y la realidad es esta, que cada persona, cada parte que compone a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una función muy importante. Por eso le decía hace un instante, si usted se lastima el dedo meñique de su mano y el dolor es tan fuerte que aunque nunca pensó que usted iba a ocupar este dedo para nada, cuando se lo ha golpeado, lo siente el dolor desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. De igual manera, como cuerpo de Cristo, cuando uno de los miembros pasa por una situación difícil, todo el cuerpo se estremece, porque todo el cuerpo siente el dolor que hay en uno de sus miembros. Al menos hasta este momento, quizá no era así en su vida. Pero a partir de lo que usted va a escuchar de la palabra del Señor, usted ya no va a ver a este pasaje, ni tampoco va a ver a esta iglesia de la misma manera. Y de eso se trata la enseñanza en esta mañana. Así es que veamos pues lo que el Señor tiene para nosotros al hablarnos acerca de este hermoso ejemplo que da, de cómo Pablo usa una analogía muy especial del cuerpo humano para hacerlo parecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hablando de analogías, déjenme decirles algo importante. Desde el comienzo de esta serie hemos estado hablando de analogías. Hemos comparado a la iglesia con algunas cosas. Por ejemplo, en el primer mensaje que hablamos, hablábamos de que la iglesia es como una familia en crecimiento, en constante crecimiento. Debe estar siempre desarrollándose y creciendo. La siguiente analogía de la que hablamos, comparábamos a la iglesia como un rebaño de ovejas dependiente de su pastor. Pastor, nos estamos refiriendo a Jesucristo, desde luego. Bueno, hoy vamos a hablar de otra de esas analogías. Pero antes de entrar en detalle con las analogías, que no son otra cosa más que imágenes verbales que nos ayudan a recordar una verdad, y gracias a Dios por estas analogías, porque gracias a ellas nosotros nos acordamos de las verdades de Dios en su palabra y nos permite recordarlas por mucho tiempo. Hay algunas cosas que es importante que mencione acerca de las analogías. Jesús fue un maestro en el arte de la comunicación. Él comunicaba constantemente sus verdades por medio de ejemplos, de metáforas, usando analogías o imágenes verbales. Por ejemplo, si ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, Jesús ilustra el gozo de Dios cuando sus hijos regresan de nuevo a la casa del Padre Celestial. En la parábola del sembrador, Jesús muestra cómo el Evangelio echa raíz en ciertos corazones que reciben esa semilla, pero también muestra cómo rebota en otros corazones que están endurecidos por el pecado o simple y sencillamente porque están distraídos o porque no están listos para recibir nada. En la parábola del buen samaritano, Jesucristo muestra la compasión que debe tener todo hijo de Dios. En la de la semilla de mostaza nos muestra el poder de la fe. Todo mundo, todas las personas que escuchaban a Jesús hablar de estas verdades que aparentemente estaban ocultas, cuando el Señor hablaba del reino de Dios, la gente podía entenderlas porque se relacionaban por estas analogías que Él utilizaba. No podíamos esperar menos de los seguidores de Cristo, especialmente si hablo del apóstol Pablo. En varias de sus cartas, él utiliza analogías también para dar a conocer algunos aspectos difíciles y que quizás sean tediosos, y los pone de una manera tan fáciles de poder digerir. ¿Acaso no se acuerdan ustedes cómo compara la vida cristiana con una carrera, un atleta que se esfuerza por llegar a la meta? ¿Se acuerdan? Siempre se nos quedan grabadas esas imágenes. En otros casos, él hablaba acerca de del cuerpo humano. El cuerpo humano que se asemeja mucho a lo que es el cuerpo de Cristo. Y empieza a describir los ojos, las manos, las narices, los oídos y todo lo demás. Y de esa manera describe la interrelación que debe haber cada uno de los miembros del cuerpo. Lo mismo sucede con la iglesia. Y esa es precisamente la analogía en la cual yo quiero que hablemos de esto. Las analogías son importantes por tres razones. La primera de esas razones es que las analogías usan lo que es conocido, lo que es familiar para nosotros, para explicar algo que es desconocido. La verdad profunda no necesita ser confusa. Debemos entenderlo. Jesús era un, como les dije anteriormente, un maestro en el arte de contar historias y hacer ese tipo de comparaciones. La gente podía identificarse con la búsqueda de una moneda perdida, también podía identificarse con una semilla de mostaza y su tamaño tan pequeño. Lo segundo es que las analogías simplifican lo que aparentemente es muy complicado. La verdad necesita ser clara. Aunque sea profunda, necesita mostrarse con claridad. Las palabras de Jesús, aunque eran la misma palabra de Dios, Él buscaba la manera de dar a conocer esas enseñanzas de manera que un niño pudiera entender lo que Él dijera. Eso era característico en alguien como Jesucristo. Y en tercer lugar, las analogías proporcionan imágenes verbales que son fáciles de recordar. Cuando escuchamos una historia, fijamos inmediatamente una imagen en nuestra mente que nos va a asociar con esa historia. Por eso cuando hablamos de cosas abstractas, es difícil que las recordemos porque no están ligadas a algo tangente, algo que podamos imaginar o si acaso tocar. Como hay ventajas al contar analogías, debemos prepararnos ahora para sentarnos a que nuestro maestro de anatomía, el apóstol Pablo, nos enseñe acerca del cuerpo humano comparando analógicamente al cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y para eso quiero que sitúe su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12. Justamente al iniciar el versículo 4, encontramos dos cosas interesantes aquí, en la primera parte de 1 Corintios 12. La iglesia de Corinto, los corintios, así se le llamaba a los creyentes de esa iglesia, ellos estaban exagerando en cuanto al uso de los dones espirituales. Si usted recuerda 1 Corintios 12, seguramente usted asocia el pasaje con los dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Esos dones que hacen tanto alarde muchas iglesias, ¿verdad? Y que a veces hay discusiones y hay problemas y confusión en cuanto al uso de esos dones y la manera en que son administrados. Pero es curioso que el apóstol Pablo, su énfasis no es ver qué don es más importante. Su énfasis es en dar a entender a los corintios que todos los miembros de la iglesia tienen por lo menos algún don. Pero esos dones son para mantener al cuerpo unido. Los corintios estaban tan orgullosos de los dones que tenían que en lugar de estar unidos estaban divididos. Estaban presumiendo unos a otros quién tenía el don de esto o el don de lo otro, el don de lenguas, el don de no sé qué tantas cosas vienen ahí. Estaban divididos entre ellos. Entonces el propósito fundamental por el cual el Espíritu Santo había dado dones era la unidad. La iglesia de Corinto estaba súper dividida y Pablo comienza a escribir esta porción de la carta para decirles a ellos una gran verdad. Los dones que ustedes han recibido es para que ustedes estén unidos, no separados. Y vea usted cómo empieza diciendo aquí en el versículo número 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Se da usted cuenta cuál es el espíritu de este pasaje? La unidad, ahí se nota. Y sigue diciendo los versículos que vienen. Versículo 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que, ¿qué dice ahí en su Biblia? Para que nos ayudemos mutuamente. No dice aquí para que lo presumamos, para que nos haga más espirituales, para que nos haga más ungidos. Cada don, usted ha recibido al menos un don, al menos, puede haber recibido dos, tres o cuatro, al menos usted ha recibido un don. Y ese don que usted ha recibido de parte del Espíritu Santo cuando usted vino a conocer de Cristo, se lo ha dado para que lo use en el cuerpo de Cristo, para la unidad. Así que aquellos que presumen que tienen el don de hablar en lenguas y todo lo demás, si ese don no está sirviendo para unir al cuerpo de Cristo, ¿de qué ángeles, por no decir demonios, le sirve ese don? Dije ángeles, ¿ok? ¿De qué sirve ese don si no lo va a utilizar para la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Se va dando cuenta ahora por qué a veces son inútiles las discusiones que hay sobre este aspecto? Pablo es claro, les está poniendo orden al decirles, todos ustedes han recibido al menos un don, pero ese don que han recibido debe servir para la unidad que debe haber en el cuerpo, que es la iglesia. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Mi don, cualquiera que sea, debe servir para ayudar a mi hermana Iris, a que ella pueda crecer en su caminar con el Señor. El don de mi hermana Iris debe servir para que mi hermana Marina pueda crecer en su caminar con el Señor. Todos de alguna u otra manera estamos interrelacionados. Es exactamente lo que Pablo está queriendo decir aquí en este momento. Ve ahora el versículo 9 y el 11. Dice, ahora el mismo Espíritu le da gran fe a alguien más. Ese único Espíritu le da el don de sanidad. ¿Se da cuenta? No es impuesto por el predicador cuando levanta la mano, ¿verdad? Y les hace así o les sopla en la cara y le echa toda la saliva. No, el don se lo da el Espíritu Santo. No es otro ser humano. Y Él lo da en el momento justo en que usted vino a Cristo. Ahí, no después. Justamente cuando surge el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Tan sencillo, el Señor en el momento que usted confió en Jesucristo, le bautiza, es decir, lo aparta, lo cambia, lo saca de ser enemigo de Dios a ser ahora familia de Dios. Eso significa el bautismo del Espíritu Santo. No tanto rollo y tiradas al suelo y todo lo demás, y caídas y patadas y qué sabe qué tantas cosas. No, es simple y sencillamente que usted ahora es parte, lo mete a la familia del Señor y el Señor le da dones, más de uno seguramente, para que usted contribuya a la unidad del cuerpo. Es lo que Pablo está diciendo aquí en este momento. Versículo 11. Es el mismo, dice, y único Espíritu quien distribuye, no el pastor Carlos, el Espíritu Santo es quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. No usted. No venga aquí, no se quiera levantar hasta que Dios no le dé el don de cantar bonito. No venga aquí y se acueste hasta que Dios no le dé el don de sanidad. Él es el que decide qué don va a tener. ¿Por qué? Porque a usted le ha hecho y el don que le da es el don que usted necesita para poder contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que Pablo está queriendo decir en esta parte, fomentar la unidad. Ahora, en segundo lugar, y esto es a partir del versículo 12, Pablo hace hincapié en que nuestra diversidad debe mantenernos unidos como cuerpo. En la primera parte, Pablo hace énfasis, hace hincapié en la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, aunque seamos distintos, diversos. Ahora se enfoca en que nuestra diversidad nos debe mantener unidos. Antes de que los corintios comenzaran a criticar a Pablo y decir, uy, Pablo, qué barbo, ya comienza a criticarnos de que somos todos diferentes y distintos. Antes de que empezaran con sus cosas, Pablo comienza aquí en el versículo 12, a decirles que no hay ningún problema en que seamos distintos. No hay ningún problema en que haya dones diversos. No hay ningún problema en que no seamos todos igualitos, cortados con la misma tijera. Está bien que seamos una gran variedad de personas, de personalidades y de dones. Porque todos esos dones y todas nuestras diferencias y nuestra diversidad debe contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí habemos cerca de 17 países representados. Si yo empiezo a hacer una encuesta de qué país es mejor, pues mira, aquí nos lleva la tarde y no nos ponemos de acuerdo. Cada quien piensa que su tierra es la mejor de todas, ¿cierto o a poco no? Y la mejor comida es la comida de uno, ¿cierto o a poco no? Y la manera como se habla español en mi tierra es la correcta, ¿cierto o no? Pero no nos vamos a poner de acuerdo. Quizá cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta que todos estamos equivocados. Pero bueno, el punto es que no importa que seamos diversos o distintos en cuanto a nuestros dones, en cuanto a nuestras personalidades, el hecho de que seamos diversos debe contribuir a la unidad. Y es lo que comienza aquí Pablo a decir en el versículo número 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay quienes son judíos, otros son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. En resumen, delante del Señor, todititititos somos iguales, aunque seamos distintos. La unidad y la diversidad. En esto podemos resumir. Ahora, en cuanto a la diversidad, hay tres pensamientos que es importante que analicemos en el resto de los versículos a partir del 14 en adelante. Judíos, griegos, esclavos, libres, pies, oídos, ojos, manos, la belleza del cuerpo de Cristo es que todos, aunque seamos diferentes, todos pertenecemos a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Esto lo resume en el versículo 14. Fíjese cómo lo dice. El versículo 14 dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. El cuerpo humano se compone de muchos miembros, no de un solo miembro. No pierda de vista esta gran verdad, por favor. De la misma forma en que nuestros cuerpos están compuestos con muchos miembros distintos, algunos visibles como mi mano, como mis ojos, como mis orejas, y otros que usted no ve como mi hígado, el vaso, el corazón, el cerebro, todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Luego el apóstol Pablo utiliza palabras un tanto absurdas y ridículas para ayudarnos a ver lo absurdo y ridículo que sería si nosotros comenzáramos a compararnos y a creer que somos mejores que los demás. El versículo 15 comienza diciendo esto. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, aunque soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Me llama mucho la atención esta pequeña ilustración aquí porque póngase a pensar en esto. Realmente póngase a pensar en esto. Déjame darle estos tres pensamientos para que si usted los anota por ahí, esto al menos va a recordar de todo lo que voy a decir. Porque voy a decir algunas cosas que a lo mejor me voy a salir de la tangente, ¿verdad? Pero voy a volver, le prometo. Primero es, hay muchas partes y cada una es importante. Hay muchas partes y cada una es importante. Número dos, hay muchas partes y todas son interdependientes. Hay muchas partes y todas son interdependientes. Y número tres, hay muchas partes y ninguna es exclusiva. Ese en sí es un resumen de las cosas que voy a mencionar. Veamos la primera. Hay muchas partes y cada una es importante. Leía para ustedes el versículo 15 donde la mano estaba diciendo que si la mano le está dando propiedades muy especiales como en las caricaturas, ¿verdad? De que pueda hablar para ver si ella puede articular y decir algunas cosas. Déjenme decirles algo. Miren, yo no puedo cantar un solo. Solo puedo cantar donde nadie me oiga. ¿Ok? Ya lo intenté, ya lo comprobé, me lo dijeron, me lo afirmaron y con amor me dijeron, eso no es para ti. No puedo pretender que yo sea el que deba dirigir la alabanza. Puedo dirigir de una otra manera, pero no cantando. Entonces, tengo que darme cuenta de que Dios me ha dado ciertos dones que yo puedo entrar en funcionamiento con ellos y debo descubrir cuáles son. No tendré muchos dones, pero los que tengo están bien colocados y Dios los puso allí. Debo descubrirlos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la ayuda que podamos proveerle a usted como iglesia, de acuerdo a un inventario de dones espirituales. En esta conversación que vemos aquí, curiosamente, el pie está hablando y dice, yo no formo parte del cuerpo porque no soy mano. Y Pablo dice, y no por eso el pie deja de ser parte de lo que es el cuerpo.
La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, tiene una gran diversidad y cada miembro es importante. Hemos escuchado el mensaje, maduramos juntos cumpliendo nuestra parte en el cuerpo, con el pastor Carlos Azazueta, aquí en Visión para Vivir. Si desea escuchar de nuevo este mensaje o los anteriores, lo puede encontrar en Spotify, YouTube Music o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. El rey Salomón estaba en la cima de la sabiduría, la fama y la fortuna, lo que hizo su caída más trágica. Explore este fascinante estudio de la vida de Salomón, cuya humildad y fe impresionaron a Dios, pero que luego se desvió y cosechó las amargas semillas que había sembrado. Basado en los bosquejos del pastor Charles Swindoll, este mes Visión para Vivir le ofrece el estudio bíblico Salomón, lecciones de un rey caído, para que usted pueda aprender de los altibajos de este rey. Solicite este nuevo estudio bíblico de 6 lecciones al enviar su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también usted puede hablar con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433. Y como siempre, tenemos a su disposición la aplicación móvil para que usted pueda donar. Y al hacerlo a través de la página web visionparavivir.org, pueda descargar de forma inmediata el estudio bíblico para comenzar a estudiarlo hoy. Le invito a sintonizar mañana Visión para Vivir, para continuar con esta serie, Retratos Vivos de la Iglesia.
El mensaje anterior, Maduramos juntos cumpliendo nuestra parte en el cuerpo, fue registrado bajo derechos de autor en 1993, 1995 y el 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.